inicio de la acción de protección al consumidor financiero. Hoy son las 10 y 5 de la mañana. La diligencia citada 8 de marzo de 2024, expediente 2023-1213. La parte demandante dentro de la acción de protección que nos ocupa, Sandra Liliana Cajamarca Guevara. La parte demandada, MetLife Colombia Seguros de Vida. Audiencia virtual nuevamente. Estamos finalizando con la diligencia de instrucción y juzgamiento. Ya escuchamos alegatos hace unos días. Le voy a dar el uso de la palabra a los apoderados instalada a la audiencia para que se registren y quede claro que están presentes, y dejamos claro que en el acta de la audiencia que acompaña la grabación vamos a dejar la parte resolutiva de la sentencia para que quede claro desde el inicio también. Doctor López y doctor Herrera, bienvenidos, gracias por la espera, buenos días. Y bueno, lo escucho, doctor Herrera, para registro inicialmente.
Gracias, buenos días. Mi nombre es Francisco Ignacio Herrera Gutiérrez. Cédula 16-655-712. Recibo. Tarjeta profesional 55660. ¿Qué exhibo? Yo oro en esta diligencia como apoderado de la parte demandante. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Doctor López.
Chao. Buenos días. Me presento, Daniel López Virgüez, identificado con cédula ciudadanía 10-20-830-316 y tarjeta profesional 393-141 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado de la parte demandada en este proceso, MetLife Colombia Seguros de Vida.
Gracias, doctores. Los dos ya registrados. Les voy a pedir el favor, micrófonos bloqueados, como lo tenemos en este momento. Cuando notifique la sentencia, les doy el uso de la palabra para lo que estimen pertinente. Bueno, estamos dentro de la acción de protección al consumidor que señalábamos al inicio de la diligencia, promovida por la señora Cajamarca Guevara contra MetLife Seguros de Vida Colombia. MetLife es una entidad vigilada. El propósito y el objeto de la acción, según las pretensiones de la demanda, y no a la delegatura hacer un desarrollo puntual de las pretensiones por cuanto están consignadas literalmente en el texto de la acción, es que MetLife se le obligue a que le pague a la señora Cajamarca Guevara la cobertura por pago de beneficio por incapacidad total y permanente que está convenida en la póliza reajustable de seguro de vida individual terminada en el número 4153. Y esto a partir de lo indicado en la póliza y debido a la calificación de pérdida de capacidad laboral que tuvo la demandante a partir de estructuración que se dio el día 24 de agosto de 2021. Igualmente se solicita el reconocimiento de los intereses moratorios a título del lucro cesante y el reconocimiento del pago de primas según lo pactado en la póliza frente al amparo básico. Estas son de manera general las principales. Las subsidiarias, en caso de que no procedan las principales, pues serán objeto de estudios si es que no se accede a las mismas. La demanda se admitió. Admitida, se notificó a MetLife. MetLife en su momento contestó en oportunidad, propuso distintas excepciones que vamos a analizar a lo largo de esta sentencia oral. Para efectos de la definición de esta controversia, lo que encuentra la delegatura en primer lugar pertinente es destacar el marco de la competencia jurisdiccional en ejercicio de la acción de protección al consumidor. Está definido en el artículo 57 de la ley 1480 de 2011, igualmente incorporado en el artículo 24 del Código General del Proceso, y corresponde a que la superintendencia, a través de la delegatura para funciones jurisdiccionales, dirima las controversias que surgen entre consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales con ocasión a la actividad financiera, también la aseguradora, que es la que aquí nos ocupa. Esta acción de protección al consumidor, la misma ley 1480 la denominó de esta manera en su artículo 56, bajo el contexto y el marco de competencia asignado para el ejercicio de esta acción. La delegatura va a definir el problema jurídico de la siguiente manera: va a establecer si existe responsabilidad contractual por parte de MetLife Seguros de Vida en virtud de la póliza de vida individual terminada en el número 4153, en la que funge, y es importante para este análisis, como asegurada y tomadora la señora Cajamarca Guevara, en afectación del amparo de pago de beneficio por incapacidad total y permanente, con ocasión al dictamen de pérdida de capacidad laboral que fue rendido por la compañía Seguros Bolívar el 18 de octubre de 2022, con estructuración del 24 de agosto de 2021, y si en virtud de ello hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Ya señalamos que primer aspecto a identificar lo pertinente al marco de competencia de la de la superintendencia, ya lo establecimos, y están los presupuestos de la competencia, también los procesales y sustanciales, para que la delegatura pueda resolver de fondo el asunto que nos ocupa. Siendo pacífico entre las partes la existencia del contrato de seguro que sirve de fundamento de la acción, valga señalar que el contrato de seguro está definido especialmente o su regulación en el Código de Comercio, en los artículos 1036 al 1162. Encuentra regulación especial esta tipología de contrato también en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Decreto 2555 de 2010 y en la Circular Básica Jurídica. Ahora, en lo que tiene que ver con el marco de acción, en lo que guarda relación a la protección del consumidor financiero y asegurador, la disposición principal está en el título primero de la Ley 1328 de 2009 y en la Ley 1480 de 2011, como lo ha referido la jurisprudencia, pues si bien es un marco que también contempla la protección al consumidor, sería secundario, pero hay que hacer claridad que en la Ley 1480 de 2011 hay unas normas especiales que aplican directamente en lo que tiene que ver con este tipo de responsabilidad frente a entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera en contratos de adhesión frente a consumidores financieros y aseguradores, y hace referencia también específicamente al contrato de seguro en artículos como el 37 de la Ley 1480 de 2011, que lo vamos igualmente a verificar a lo largo de el presente desarrollo de la sentencia que nos ocupa. Señalado lo anterior, hay que precisar que el artículo 1056 del Código de Comercio faculta a las compañías de seguros para que, dado unos parámetros técnicos, legales, actuales y técnicos propios de la actividad que desarrollan, con la salvedad de seguros obligatorios, los riesgos que les sean puestos a su consideración son los que asume frente al cliente, pero define esta norma que con las restricciones legales el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o alguno de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. Esto es expresión de la potestad que tienen las aseguradoras por disposición legal, como lo citaba anteriormente el artículo 1056, de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por entidades como la que hoy es demandada al momento de otorgar cobertura, mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales son ley para las partes sin que ello convalide las cláusulas que se pudieran considerar abusivas, pues en caso de que exista ese desequilibrio se tendrían por no escritas. Ahora, debe precisar la delegatura que ni la facultad de delimitación de los riesgos dada por la ley a las aseguradoras ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro le permite a la entidad vigilada sustraerse de obligaciones establecidas en la ley e inmersas al contrato, como son las que prevé el título primero de la Ley 1328-2009, que es el régimen especial, como lo mencionábamos anteriormente, de protección al consumidor, valga resaltar, el de información y debida diligencia. Hay que señalar que esta superintendencia, en diferentes decisiones sobre la especial protección que le resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes que para la protección de los consumidores estableció el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en sus artículos 100 y 184 y que fueron igualmente precisados en la Ley 1328-2009, están aquellos encaminados a que debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, igualmente suministrar aquella información que sea comprensible, publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de los productos y servicios ofrecidos en el mercado. El artículo séptimo de la Ley 1328 lo define de esta manera. Ahora, hay que también precisar que la actividad que ejerce la aseguradora como entidad vigilada es de interés público, por lo cual también le asiste, de acuerdo al régimen especial frente al consumidor financiero, una protección especial de cara a los servicios que asume con los consumidores en los contratos que celebran. Este aspecto ha sido ampliamente desarrollado, especialmente desde hace unos años, tanto por la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional, inclusive en los alegatos de conclusión del apoderado de la parte actora, se hacía referencia a una reciente decisión donde precisamente recoge los pronunciamientos que estas dos altas cortes han venido teniendo sobre el particular. Y es un asunto que, como lo destaca esta decisión, trae o ha estado en boga sobre qué principios deben ser fundamentales a la hora de que prevalezcan las obligaciones frente a las partes, partiendo de principios como el de información y debida diligencia. Destaquemos, entre otras sentencias, para hacer como una trazabilidad de lo que se ha referido sobre el particular, más allá de la sentencia que memora la delegatura y que se citó en los alegatos, sentencia C640 de 2010 sobre la importancia de la actividad financiera y aseguradora, la sentencia C409 de 2009, resaltando sobre el particular y trayendo a colación aquellos principios que están y deberes y obligaciones que están definidos específicamente en la ley 1328 de 2009, cuyo desarrollo y engambre vienen desde la misma Constitución Política en el artículo 78. Ahora, hay que señalar igualmente que la jurisprudencia no ha indicado que estos son unas obligaciones que impliquen que el consumidor desconozca también que tiene unos deberes o unas prácticas de autoprotección, porque propiamente la ley 1328 no los desarrolla como deberes acerca de que debe enterarse de los productos que adquiere. Hay también que relevar que este asunto ha sido destacado por el superior funcional de esta superintendencia en materia jurisdiccional en asuntos como lo que nos ocupa, en contratos de seguros. Destaca la delegatura decisiones como la del 2000, en el expediente 2020, con radicado 2020-1643 del 3 de diciembre de 2021 por parte de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, donde hace referencia y destaca esta relevancia que tiene la protección al consumidor a partir de la ley 1328 de 2009. Y también repara la delegatura que pronunciamientos como se destacan en la sentencia que citó nuevamente, traigo a colación, el apoderado de la parte actora, como la de la Corte Suprema de Justicia, la SC3791 de 2021, del 1 de septiembre de 2021, del magistrado ponente Luis Armando Toloso Villabona, destacan en especial en lo que tiene que ver con la aplicación del artículo 1058 del Código de Comercio respecto a cómo se deben acreditar las condiciones para poder determinar una nulidad relativa. Todos esos aspectos pues deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si existe o no la responsabilidad contractual de la aseguradora, partiendo también, insisto, de que existe un régimen especial de protección al consumidor financiero. Haciendo esta síntesis que resulta de importancia desde el punto legal y jurisprudencial a la hora de desatar este asunto, pasa la delegatura ya a referirse al caso particular, sin perjuicio que a la hora de analizar la excepción de nulidad relativa también haremos referencia especialmente a decisiones recientes de la Corte Suprema de Justicia sobre el elemento subjetivo, objetivo y subjetivo que desarrolla el artículo 1058 del Código de Comercio. Para efectos de determinar y siendo integrador estos deberes y principios de información y de vía de diligencia, lo primero que encuentra la delegatura importante es referirnos en cuanto a la información que se le suministró a la consumidora asegurada frente al producto que aquí se está afectando. Y frente al punto que tenemos. En el interrogatorio de parte rendido en audiencia, la demandante manifestó que fue contactada por una asesora a través de su esposo, quien le ofreció un contrato de seguro de vida, que se reunió con ella de forma virtual, porque en esa época estaban el coletazo de las restricciones de la pandemia. De la información que recuerda que se le brindó, refiere que para diligenciar la declaración de asegurabilidad se reunió con la asesora, que ella iba diligenciando el formulario mientras le hacía las preguntas para diligenciarlo, y en temas de salud manifestó que las preguntas fueron generales, que no fueron precisas y que incluso ella le informó a la asesora que era prediabética y que ella le contestó que esto no era relevante para con el formulario, por lo que no lo inscribió. Ahora, frente a lo que así adujo la demandante, la delegatura procuró el recaudo de la asesora que participó en el ofrecimiento de la póliza y la tuvimos en el desarrollo del proceso. Permítame un segundo, doctores, que me están llamando del call center, por lo que el doctor Herrera Puso de presente en el inicio de la audiencia. Denme un segundo, les contesto para que no tenga interrupciones para continuar con el desarrollo de la sentencia, que me genera interrupción porque me están timbrando. Denme un segundo, doctores. Bien, bueno, entonces, ¿qué tenemos? Retomando, trajimos la asesora y la asesora que nos pone de presente. Primero, nos puso que la experiencia que ella tenía en frente a la colocación de las pólizas era que trabajó 6 meses en MetLife, que para la fecha no recordaba bien a la demandante, pero que ella siempre hacía las preguntas para diligenciar el formulario según la capacitación. Asimismo, a la pregunta de si sabía que era reticencia, manifestó que no recordaba ese término ni qué significaba, por lo que pues, se vislumbra que para la época tampoco podría no haberlo explicado a la tomadora, es decir, de cara a los efectos de una declaración de asegurabilidad no quedó demostrado y ella no dio la certeza, más allá de que no recordaba a la señora Sandra Liliana, cuáles eran las condiciones reales frente a lo que debía informar a la consumidora. Ahora bien, sobre la entrega de las condiciones del contrato de seguro, clausulado general y particular, se tiene que, si bien la demandante manifestó que autorizó el envío de la información a su correo electrónico, en el mismo no encontró que se le hubiese remitido esta información, es decir, el clausulado general y particular, lo cual se buscó demostrar por la aseguradora en atención a las pruebas de oficio decretadas por la delegatura. Y sobre el punto, ¿qué tenemos? Se llegó un correo electrónico en el que se afirma que contiene prueba de envío de las mismas, pero el documento aportado no le fue posible a la delegatura de evidenciar que así fue. ¿Por qué? Porque al momento de intentar abrir cada uno de los enlaces, estos no remiten a ningún clausulado o documento específico que evidencie la información que se le haya enviado con el mensaje de datos, por lo que no se tiene certeza o no está acreditado el envío de las condiciones del contrato. Y pues si nos atenemos a lo que puede la delegatura inferir de lo que está demostrado, la demandante nos pone de presente que lo único que sí tiene certeza que se le envió fue el documento que firmó a título de reconocer que se estaba vinculando a la póliza. Este documento se puso de presente inclusive en el desarrollo del interrogatorio de paro, pero no de otro frente al cual está acreditado. Me refiero específicamente a las condiciones generales y particulares. Este aspecto lo vamos a analizar más adelante de cara al efecto que tiene no haberse acreditado sobre el particular. Ahora, aunado a lo anterior, el representante legal de la aseguradora en su interrogatorio afirmó que cada asesor comercializa en sus términos el contrato de seguro, por lo que la entrega de las condiciones del contrato de seguro se dio en la forma que la asesora se las haya entregado sin tener certeza de cómo se le entregaron en este caso. Por su parte, la asesora, y me refiero nuevamente a lo que ella dijo, y frente al particular manifestó que no recuerda cómo las envió y que como ya no trabajaba para la entidad, no tenía forma de saber o recordar con documentos y de hecho no recordaba si ella asesoró a la demandante, como ya lo referimos, por lo que respondió de manera general informando la gestión desplegada para comercializar el contrato de seguro, mientras que estuvo vinculada con la aseguradora, que como ella puso de presente, pues no era quizás ni siquiera su medio y que pues actuó según la capacitación que le daban. Pero nada especificó sobre cómo fue la información que dio. De todo lo expuesto, que es que tenemos la versión de la demandante que encuentra la delegatura, guarda coherencia con lo que nos dijo la asesora y de acuerdo también a lo que nos dijo el representante legal y según lo que está demostrado con las demás pruebas frente a la información, concluye la delegatura que no hay certeza de que se le haya suministrado la debida información, ni tampoco que se haya hecho con la debida diligencia a la demandante al momento de informarle sobre las condiciones del seguro, ni tampoco se tiene certeza de cómo se le informó del estado del riesgo, más allá de lo que refirió la asesora y que igualmente convalidó la demandante, y es que lo que se hizo de manera virtual es que se le hacían las preguntas generales del formulario, me refiero al formulario de asegurabilidad, sin ahondar en los cuestionamientos efectuados, al punto que la misma demandante nos hizo saber que inclusive le dio a conocer que era prediabética y que no tuvo relevancia al momento de incidir frente a la importancia que le dio a la asesora sobre el estado del riesgo. Así que no se tiene o no está acreditado que se le hayan explicado las preguntas a la asegurada, sino sencillamente que se hicieron de manera general frente a su contenido, y de esa manera es que las vamos a analizar a la hora de determinar los medios efectivos que se han propuesto por la aseguradora demandada. Bajo esta introducción, frente a la información que resulta de impacto frente a que se acrediten o no las excepciones, la delegatura entra a establecer el cumplimiento de las cargas del artículo 1077 del Código de Comercio, esto es, a establecer si el asegurado demostró la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, y el asegurador si acredita los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Para tal efecto, entonces, entra el despacho a referirse sobre los medios efectivos que propuso la aseguradora demandada, teniendo en cuenta que no se discute nuevamente que el contrato de seguro de vida que aquí nos ocupa es el terminado en 4153 y que no desconocen las partes, pero sí se hace la claridad que en este funge como tomadora y asegurada la demandante. Hay que indicar igualmente que, y para este análisis, que de conformidad con el artículo 1046 del Código de Comercio, el contrato de seguro se prueba por confesión o por escrito mediante la póliza de seguro, que contiene la información y documentales enunciadas en los artículos 1047 y 1048 de la misma codificación. Y lo que tiene la delegatura es que las partes, según lo que se allegó al expediente, no desconocen que fueran las que están incorporadas a la actuación. Otra cosa será determinar si resultan eficaces o no de cara a la información que se haya brindado. Señalado lo anterior, está demostrado en el expediente que la póliza que nos ocupa está vigente desde el 5 de abril de 2021. Por ende, se encontraba vigente para la fecha en que la demandante fue calificada, esto es octubre de 2022, y que también la fecha de escrituración está dentro de la fecha de la vigencia. Es decir, la póliza estaba vigente para el momento en que ocurre el suceso que pretende acreditar la ocurrencia del siniestro. Bajo ese contexto, lo primero, la delegatura que va a entrar a establecer es si se acreditó o no la excepción que se denominó nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia y o inexactitud de la declaración del estado del riesgo. Y el fundamento de esta excepción de manera general es que la demandante dejó de informar a la aseguradora respecto de su estado de salud en la declaración de asegurabilidad. Para este propósito se tiene, y volvemos a traer a colación, que en el interrogatorio de parte practicado a la demandante, esta dice que no se le dio información sobre las condiciones del contrato de seguro y solo recibió el formulario contentivo del documento que se le allega para firmar. Asimismo, la asesora comercial manifestó que no recordaba cómo entregó el clausulado de la póliza y se insiste el correo electrónico que se acompañó como prueba de entrega no demuestra que se le entregó. Y frente a las preguntas, también es relevante volver a destacar lo que se tiene acreditado con la versión de la demandante, contrastado con la de la asesora, es que se le hacían las preguntas de forma general, es decir, de acuerdo a su contenido. Bajo ese contexto, ¿qué tiene la delegatura? De acuerdo a lo que está acompañado en el expediente, se demostró la existencia de enfermedades padecidas por la demandante antes del inicio de la vigencia del contrato de seguro. ¿Cómo se repara con la historia clínica? Como igualmente se destaca en el dictamen de pérdida de capacidad laboral, y que se mencionan en la sección que estamos analizando, es decir, se acredita que había una apnea del sueño, que también se menciona hipotiroidismo, entre otras afecciones. Pero si bien esto es cierto, de cara a la forma en que se le dio la información y el contenido de las preguntas, no encuentra la delegatura acreditado una reticencia. ¿Y por qué razón? Pues si estos son los padecimientos que tenía la demandante, vayamos a las preguntas que se le hicieron. Las preguntas de manera general, como fueron formuladas, son y que se memoran en la sesión, son como, entre otras, ¿ha sufrido alguna enfermedad de los pulmones o del sistema respiratorio? ¿Epilepsia, convulsiones, derrames, infarto cerebral o alguna enfermedad del sistema nervioso central y o periférico? ¿Se ha sometido a neurocirugía? ¿Tiene conocimiento de haber tenido alguna enfermedad física o mental aparte de las ya mencionadas? Frente al punto y dada la generalidad de lo que está acreditado, no encuentra el despacho que ninguno de esos cuestionamientos haya hecho precisión frente a lo que la historia clínica y el dictamen refleja fuera la situación de salud de la demandante. Por lo que no puede la delegatura concluir, y dada la ambigüedad inclusive con la última pregunta, que de allí se tenga certeza que la señora hubiera obrado desprendiéndose de la buena fe que le asistía para declarar su estado de salud, si no se le brindó la información suficiente que permitiera conocer la forma en que debería declarar el estado del riesgo. Y esta es una circunstancia relevante de cara a la aplicación del seguro que nos ocupa, siendo la demandante la tomadora, a la luz de lo que prevé el artículo 37 de la ley 1480 de 2011, y donde señala que si no se explica, no se informa, el efecto es que es ineficaz frente al efecto precisamente pretendido, como es el que prevé el artículo 1058 del Código de Comercio. Y sumado a que no ve la delegatura acreditado el elemento objetivo por cuenta de que la demandante fuera reticente, tampoco ve el despacho que se hubiera demostrado que si se hubiese tenido conocimiento, la aseguradora hubiese extrapimado o se hubiese abstenido de otorgar el amparo del beneficio por pago de incapacidad total y permanente, toda vez que si bien se escuchó a la asesora de suscripción de la entidad en testimonio, ella no fue concluyente al determinar que si la aseguradora hubiese conocido que la actora padecía, entre otros, de apnea del sueño, se hubiese abstenido de contratar o lo habría hecho en condiciones más onerosas, sino que lo que pone presente la asesora es que eso hubiera dado lugar a que la hubieran tenido que enviar a exámenes médicos y allí determinar por decisión de la aseguradora cuál hubiera sido el proceder. Inclusive puso de presente que la circunstancia así acontecida podía tener diferentes aristas dependiendo de la naturaleza de la apnea del sueño que presentara la demandante. Es decir, de allí no ve la delegatura que pueda la delegatura concluir cómo hubiera sido el proceder de la aseguradora frente al elemento subjetivo. Ahora, se le pidieron igualmente a la aseguradora los manuales o las políticas que de la contratación de este tipo de producto. En el contenido de los manuales que se aportó, tampoco encuentra el despacho cómo hubiera sido el proceder de la aseguradora de conocido, podido conocer, y volvámonos al elemento objetivo. No ve la delegatura que las preguntas, de manera general, como quedó acreditado, fueran determinantes para establecer cuál era el estado del riesgo de cara a lo que ya presentaba en su estado de salud la demandante, frente a de allí establecer que fue reticente la misma. De esta manera no encuentra la delegatura pues acreditados los presupuestos frente a la sanción que prevé el artículo 1058 del Código de Comercio, por ende la excepción que estamos analizando no está llamada a prosperar y hay que reiterar, como lo trajo a colación la sentencia que citó el apoderado actor, los presupuestos que establece y que se han venido desarrollando jurisprudencialmente y que pues tienen como un rasero inicial con la sentencia SC 3791 de 2021 de la Corte Suprema de Justicia del magistrado Tolosa Villamón. De ahí que esta excepción no está llamada a prosperar por las razones ya indicadas. Ahora pasamos a estudiar los demás medios efectivos. La aseguradora alega ausencia de cobertura del siniestro comenzó antes de la vigencia del seguro. Analizada esta excepción, pues para efectos de determinar su prosperidad, es del caso remitirnos a cómo está redactado el amparo. El amparo que aquí se pretende afectar es el beneficio por incapacidad total y permanente. Las condiciones de este amparo están probadas en el expediente y determina lo siguiente. Para los efectos de ese contrato se entenderá por incapacidad total y permanente la que se genera cuando a consecuencia de lesiones corporales causadas por accidente o en caso de enfermedad no provocadas intencionalmente por el asegurado se produzca una alteración orgánica o funcional que afecte al asegurado total y permanente y que le impida desempeñarse en su actividad profesional o de acuerdo con su nivel de educación. Se requerirá adicionalmente que esta pérdida pierda el 50% o más de su capacidad laboral siempre que dicha incapacidad se haya manifestado de manera consecutiva, que se prolongue por un periodo de tiempo y continuo que se fija en 150 días. Tan pronto como se presente la reclamación, se procede de la siguiente manera y explica cuál es el paso a paso. según las condiciones que encuentra la delegatura, no impone una condición distinta a que se tenga que acreditar una pérdida de capacidad laboral y una incapacidad en los términos que define los días en el amparo. Y siendo estas las condiciones y de cara a lo que se allega como prueba de la pérdida de capacidad laboral, tenemos el dictamen que le determina una pérdida del 59.36% de la demandante dentro de la vigencia, inclusive conforme a la estructuración, allí que lo que encuentra la delegatura es que la sección tampoco está llamada a prosperar, por el contrario, se cumplen las condiciones de la cobertura conforme al dictamen allegado, por la razón por la cual este medio sectivo tampoco tiene razón de prosperidad. Ahora, frente a la cuantía y ya analizando este medio sectivo y yéndonos a la cuantía, la misma póliza la está determinando. Así que con esta excepción ya analizamos que sí hay ocurrencia y que la cuantía la definió el mismo producto, es decir, las cargas del 1077 frente a la asegurada estén acreditados. Ahora vamos a la excepción de riesgo excluido como la causa generadora de la incapacidad total y permanente ya existía al momento de adquirir el seguro. Para efectos de esta excepción, pues se pone de presente la condición que está establecida en las condiciones, pero como ya reparábamos, esta condición de exclusión es eficaz sí, siempre y cuando se haya acreditado que se le dio a conocer a la demandante en los términos del artículo 37 de la ley 1480 de 2011 las mismas. Y para tal efecto es del caso e importante citar por qué es que no pueden hacerse eficaces frente a la demandante. Esta norma establece lo siguiente: haber informado suficiente y anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. Las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. En los contratos escritos, los caracteres deben ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguro, y la norma es específica frente a esta tipología de contratos, el asegurador, es decir, en este caso MetLife, deberá hacer entrega anticipada del clausulado al tomador, explicando, no solo informando, explicando que por eso es el efecto que no tiene la nulidad relativa, el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Que esto no se cumpla, la norma al final lo define cuál es su efecto y es serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos previstos en este artículo. Por ende, esta excepción tampoco está llamada a prosperar por cuanto la exclusión que se alega como fundamento de la misma no resulta ineficaz. Por lo expuesto, la delegatura encuentra acreditado las condiciones en las cuales se debe acceder a las pretensiones de la demanda, de allí que se va a condenar a MetLife a que reconozca el valor asegurado, que según la póliza son 130.528.509 pesos a favor de la demandante. Definido que se le condena y se encuentra responsable a la aseguradora, repara la delegatura sobre la excepción de inexistencia de la obligación al pago de intereses de mora a cargo de MetLife. Y en el asunto está acreditado mediante el formulario del 23 de octubre de 2022 que se hizo la reclamación. Y como está visto, pues una objeción que incluso si se va al contenido de la misma y quedó acreditado en los interrogatorios con el representante de MetLife, se fundamenta en una parte que no se encontró, estuviera inmerso dentro de las condiciones del contrato de seguro. Por ende, no fundada la objeción y acreditada debidamente la reclamación, se abre paso el reconocimiento de intereses, por esto la excepción que estamos poniendo de presente tampoco prospera y los intereses serán un mes después, conforme lo prevé el artículo 1080 del Código de Comercio, es decir, intereses a reconocer desde el 23 de noviembre de 2022 hasta el pago. Siendo así las cosas, la última excepción, si está llamada a prosperar, es que la responsabilidad de MetLife está limitada al valor asegurado, por cuanto pues, se va a reconocer precisamente lo que estaba previsto dentro del amparo. Ahora, también la delegatura pone de presente y condena a MetLife a que cumpla con el anexo de exoneración de pago de primas por incapacidad total y permanente, que establece que si después de haber pagado la prima o la primera cuota de la misma y si durante la vigencia de la póliza el asegurado antes de llegar a los 60 años de edad quedara total y permanentemente incapacitado en los términos establecidos en la condición tercera del presente anexo, La compañía conviene en exonerarlo del pago de la prima del amparo básico de la póliza exclusivamente. Y esto entonces debió operar desde el 23 de noviembre de 2022, por lo cual también deberá MetLife asumir lo pactado en las condiciones de este anexo. Finalmente, la delegatura va a condenar en costas a la pasiva y fija como agencias en derecho la suma de 2 millones de pesos a favor de la parte demandante. Conforme a todo lo expuesto, esta delegatura para funciones jurídicas, y no se va a pronunciar la delegatura de las pretensiones subsidiarias, entendiendo que prosperan las principales y se despachan desfavorablemente las excepciones que tenía como finalidad derribar las pretensiones, la que se declara aprobada no tiene la envergadura para dar al traste con las pretensiones. Por todo lo expuesto, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrada con justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declara no aprobadas o fundadas las excepciones de nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia y o inexactitud en la declaración del estado del riesgo. Riesgo excluido, la causa generadora de la incapacidad total y permanente ya existía al momento de adquirir el seguro. Ausencia de cobertura, el siniestro comenzó antes de la vigencia del seguro. Inexistencia de la obligación de pago de intereses de mora a cargo de MetLife por las razones que ya expusimos. Segundo, declaramos probada la excepción de MetLife como denominada como MetLife está limitada al valor asegurado, por lo ya indicado. Tercero, declarar contractualmente responsable a MetLife Colombia Seguros de Vida por el incumplimiento del contrato de vida individual terminado en el número 4153 al negar el reconocimiento y pago del amparo de beneficio por incapacidad total y permanente a la demandante. Cuarto, se condena a MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. al pago de la suma de 130 millones de pesos, 528.509, a favor de la demandante asegurada, más los intereses de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio desde el 23 de noviembre de 2022 a la fecha efectiva del pago dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Quinto, se condena a MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. a que cumpla con las condiciones del anexo de exoneración de pago de las primas por incapacidad total y permanente respecto a que si después de haber pagado la prima o la primera cuota de la misma y durante la vigencia de la póliza, el asegurado antes de llegar a los 60 años de edad quedará total y permanentemente incapacitado en los términos establecidos en la condición tercera del presente anexo, la compañía conviene en exonerarlo del pago de la prima del amparo básico de la póliza exclusivamente, y este pago deberá comprenderse desde el 23 de noviembre de 2022, en este sentido, si la demandante, conforme quedó acreditado, ha continuado con el pago, deberá devolver las primas que ha cancelado y continuar pagándolas hasta lo previsto en el contrato de seguro. Sexto, el incumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia debe ser acreditado por MetLife dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndole que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede hacerle acreedor de la sanción que establece el numerado 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Séptimo, se le condena en costas a MetLife y se fija como agencias en derecho la suma de 2 millones de pesos. En firme esta decisión, por Secretaría archives el expediente, procedo a